Estamos charlando con el vicegobernador de la provincia de Río Negro, Pedro Pesati. Pedro, un año raro para arrancar, ¿no? Con cruces políticos, con cruces comunicacionales, con una realidad complicada, o así me lo estoy imaginando yo.
Bueno, sí, un año que arranca con mucha incertidumbre, por supuesto, y un año que estamos tratando todavía en algunos casos de descifrar, porque nos parece que hay decisiones del Gobierno Nacional que nos exponen a lo que mencionaba recién, ¿no? A un gran contexto de incertidumbre, agravado por supuesto por una crisis que ese gobierno ha heredado, pero que en algunos casos, producto de sus propias decisiones, ha profundizado. Así que bueno, en estos 21 días que lleva el Gobierno Nacional, 22 días, creo que lo que hemos visto es, por un lado, un intento de plantear reformas muy a fondo, independientemente, digamos, de la caracterización que demos a cada una de ellas, sin considerar que lo más urgente hoy día es estabilizar la economía y no echar más nafta al fuego como pareciera ser la postura, ¿no? Uno lo que puede ver hoy es como que hay todo un intento de echar más nafta al fuego, cuando lo que teníamos que tratar de encontrar son formas de ir estabilizando la economía y planteando las reformas que hagan falta, pero también en esquemas donde esas reformas sean producto de acuerdos y consensos y no de búsquedas de imposiciones que muchas veces rozan la inconstitucionalidad. La ley ómnibus que ha mandado el gobierno al Congreso Nacional claramente es una ley que busca la suma del poder público, ¿no? Y eso está absolutamente sancionado por la propia Constitución, así que es un instrumento que se pretende que el Congreso trate, que desde el punto de vista de las características que este instrumento tiene, es totalmente nulo, de nulidad absoluta, porque va en contra de lo que la Constitución establece, que es justamente la división de poderes como una cuestión sagrada que nunca se debe alterar, y acá lo que el gobierno está buscando es que el Congreso Nacional le delegue funciones para ejercer en plenitud las atribuciones que tiene el Poder Legislativo, con lo cual, obviamente, cuando el Poder Ejecutivo se hace de las atribuciones del Poder Legislativo, dejamos de vivir en una república y en una democracia y nos transformamos directamente en una dictadura.
Sí, hay algo que a mí me hace ruido cuando se habla de la gente de bien y los otros. Es como los que estamos de acuerdo somos gente de bien y los otros son todos fascinerosos, ¿no? Vos como profesor de historia, como un hombre que le pone el oído a los movimientos históricos, sociales, ¿tenés alguna teoría de qué nos está pasando?
¿Qué sé yo? Yo creo que hay que ir a lo que el propio gobierno va diciendo, ¿no? Las exageraciones que muchas veces está diciendo. Primero dice que es el gobierno que hereda el peor contexto o la peor herencia de la historia. Bueno, vamos a remontarnos no muy lejos a estos 40 años de democracia que llevamos. Lo que le tocó recibir al doctor Alfonsín en el año 83 era inconmensurablemente peor a lo que recibió este presidente actual. Imagínese usted que en el año 83 la inflación era del 450% anual. El aparato productivo estaba paralizado, la industria había sido destruida por las políticas de libre mercado que implementó la dictadura a través de Martínez de Hoz. Venía la Argentina de perder una guerra contra Inglaterra, con 649 muertos y miles de heridos, y todas las circunstancias que una guerra genera, que siempre son malísimas para cualquier sociedad. Veníamos de un momento en donde la Argentina había vivido el terrorismo de Estado, la desaparición forzada de personas arrojadas vivas al mar, lo peor que uno puede imaginar, un genocidio. La economía argentina había sido endeudada deliberadamente. La deuda que tiene que afrontar el gobierno de Alfonsín era de unos 42.000 millones de dólares, que actualizó al valor del dólar actual, producto de la depreciación que el dólar tuvo durante estos 40 años, sería una deuda equivalente más o menos a 120.000 millones de dólares. Teníamos, cuando el golpe de Estado se produjo, la Argentina tenía una tasa de desocupación de 4 o 5 puntos. Esa desocupación era inconmensurablemente mayor y sobre todo la pobreza. Argentina no tenía más que 4% de pobres en el año 76 y cuando Alfonsín asume el gobierno había 25% de pobres en el país. Es decir, que peor contexto que el que tiene que asumir para gobernar Alfonsín o la democracia que estaban haciendo, no hubo. Pero bueno, esta gente va instalando, ¿no?, todo el tiempo, de que ese gobierno al que le toca asumir con el peor contexto. No es verdad, no es verdad. Y podríamos citar otro momento de la historia argentina donde hay gobiernos que tuvieron que enfrentar situaciones peores que las actuales, ¿no? Sí. Pero bueno, van logrando instalar cosas.
Claramente.
Como que, por ejemplo, este es el gobierno de la libertad, como si en Argentina no hubiera habido libertad antes de ello. Como si Argentina hubiera, digamos, antes de Milei el país era una dictadura. Y van repitiendo todo el tiempo eso, y bueno, no es así. Uh-huh. Argentina es un país libre hace rato, no por Milei, justamente.
Además, paradójicamente, Pedro, uno encuentra el país de la libertad y entre las primeras medidas están todas las limitaciones a cualquier reclamo de los trabajadores.
Pero hay algo que viene elocuente. Milei reivindica a los liberales, ¿no? En la Argentina, por supuesto, Alberti es uno de los exponentes más importantes del pensamiento liberal. También Echeverría, ese gran poeta y escritor argentino, Sarmiento, en fin, tenemos grandes argentinos que fueron exponentes del pensamiento del liberalismo en los momentos donde el liberalismo además era perseguido, donde el ser liberal era una mala palabra. Y yendo, digamos, esto al ejemplo que te quiero dar, ¿no? Vos fijate qué pensaría un Alberti, un Echeverría, si un gobierno pretendiera tener la suma del poder público. Uh-huh. Fíjate vos que Echeverría, por ejemplo, se opuso férreamente a Rosas, que independientemente de cualquier consideración política que uno pueda tener sobre Rosas o cualquier valoración sobre la que uno pueda tener sobre Rosas, bueno, tenía sí la suma del poder político, no hay duda de eso. Uh-huh. Y esos jóvenes liberales de la generación del 37 y demás, se oponían a Rosas porque querían querían un país, digamos, con características bien republicanas, democráticas, en donde la división de poderes es lo más importante, es lo esencial, es lo consustancial a una república, a una democracia. Bueno, este gobierno que dice que es liberal, que dice que mama de las ideas de Alberti, lo primero que hace es mandar, parafraseando incluso, casi tomándole el pelo a Alberti, parafraseando el texto más importante de Alberti, que son las bases de nuestra Constitución, parafraseando el título de ese texto fundamental de Alberti, manda un proyecto de ley donde lo que busca es que el Congreso de la Nación le delegue durante 2 años el poder, la suma del poder público, con la posibilidad de ser prorrogado 2 años más, desconociendo incluso que la Constitución de la Nación Argentina lo prohíbe taxativamente, y si un legislador vota la delegación de esos poderes, la pena que le corresponde es la del infame traidor a la patria. Así que bueno, la verdad que están jugando, me parece a mí, con nuestro, digamos, están jugando con la sociedad, pensando tal vez que la sociedad no le interesa saber nada, que no se informa, que a nadie le importa nada, que lo que importa es, bueno, ver cómo salimos adelante y que los medios no tienen nada que ver, los medios que se utilizan. Pero me parece que si esto no lo decimos, bueno, podemos estar expuestos luego a circunstancias horribles, porque me parece a mí que es un muy mal empezar para un gobierno pretender lo que en este caso está pretendiendo, que bueno, la suma nada más ni nada menos que del poder público, ¿no?
Bueno,
es algo que nosotros no podemos aceptar.
Días pasados se escuchaba al periodista Carlos Pagnin, sospechado de una posición progresista o de izquierda, que se reía e ironizaba con esto. Dice, bueno, el día de mañana sube un gobierno de otro color político y se van a tener que cambiar, que cambien todo por DNU. Digamos, no, este no es el juego de la democracia, ¿no? El juego de la democracia es tener un recinto donde podamos debatir los que tenemos distintas ideas, ¿no? Digamos, claramente esto no está bueno.
Además, a ver, el instrumento del DNU no es un instrumento que no pueda usar el Poder Ejecutivo. Lo puede usar para lo que está previsto en la Constitución, que es para aquellas disposiciones de necesidad y urgencia que estén fundadas, fundamentadas, comprobadas, en donde justamente por una necesidad, en donde usted no puede esperar que el Congreso se reúna, tiene que necesariamente dictar una norma. Por supuesto que con todo lo que está previsto después, desde el punto de vista del tratamiento que el Congreso le tiene que dar. Pero acá se está haciendo un DNU, donde se pretende hacer una suerte de, entre comillas, revolución, cambiar todo lo que existe. Bueno, no es, así no se puede, eso lo puede hacer un gobierno que justamente tenga la suma del poder público, pero no un gobierno democrático. Tiene que, bueno, ir ley por ley, idea por idea, proyecto por proyecto. Es así, digamos, ¿no? No sé, yo creo que Mi ley aprovecha, digamos, el aturdimiento que existe en la sociedad argentina, producto, por supuesto, de la fuerte crisis que se está viviendo, y eso es, como dice el dicho, a río revuelto ganancias de pescadores. Ojalá que no nos terminen pescando a cada uno de nosotros y nos terminen poniendo en el peor de los mundos, porque la Argentina ya ha conocido estas cosas.
Sí, sí.
Estas famosas ideas de la libertad, en algún momento se llamó Revolución Libertadora, terminaron fusilando gente en como perros después. En otro momento vinieron también con Martínez de Hoz, era un hombre que hablaba todo el tiempo de la libertad en plena dictadura, que comete luego un gran genocidio. Claro, la libertad económica. Libertad económica, además, que no es que beneficia al conjunto, beneficia a unos cuantos vivos que son parte de ese concepto de la libertad.
Bueno, yendo para...
Acá, digamos, lo que muchas veces en nombre de esa libertad, lo que después le quedó al pueblo, sí, la libertad, pero de morirse de hambre. Y acá lo que nosotros tenemos que lograr es que la libertad sea para el beneficio del conjunto del pueblo argentino.
Sí.
El concepto de libertad sería muy bueno discutirlo bastante, porque la libertad no es darle la libertad absoluta a los dueños de la pelota, ¿no? A los dueños de los grandes grupos económicos, los dueños que manejan la economía argentina, que sabemos que no son tantos. Esos son los que demandan esa libertad, entre comillas. Y esa libertad, entre comillas, digamos, es para el resto de la Argentina probablemente el peor de los cepos. Porque la libertad tiene que ser para todos los argentinos, sin excepción. Ahora, construir esa libertad por la que dieron su vida los más grandes argentinos, comenzando por San Martín, por Belgrano, nuestros grandes patriotas, ellos no pensaron en la libertad para las empresas, pensaron en la libertad para el pueblo argentino, el pueblo de la nación argentina. Y el pueblo de la nación argentina necesita ser libre, pero esa libertad tiene que estar garantizada en un concepto de una economía que le garantice a cada uno sus derechos y los derechos de vivir dignamente, no el derecho de morirse de hambre.
Bueno, recordaba a Pedro, ya que lo nombró a Alfonsín, Alfonsín hablaba de la libertad del zorro para comerse libremente a las gallinas en el gallinero, ¿no? Digamos, la libertad en abstracto no es un valor, digamos, la libertad tiene que estar en el marco de la justicia, en el marco de un proyecto, digamos, si no paso el semáforo en rojo porque quiero ser libre y quiero pasar el semáforo en rojo, ¿no? Lo cual es un absurdo. Cerrando la parte histórica, bien decía de Rosas, viene desde siempre esta tensión, este ciclo argentino de un rato populista y un rato conservador, ¿no?
Sí, bueno, la palabra conservador me parece que es clave, porque más que liberales me parece que son conservadores, ¿no? Y reaccionarios.
Sin duda.
Me parece que están más cerca de ese pensamiento que el pensamiento liberal. El pensamiento liberal es un pensamiento democrático, sin ninguna duda, respetuoso de las libertades, en el sentido más la palabra, y sobre todas las cosas, respetuoso de la República, de la división de poderes. Yo no me puedo imaginar a Alberdi avalando un proyecto de ley que lo que busca es la suma del poder público, sinceramente se lo digo.
Claro.
O piensen en Echeverría, que se tuvo que exiliar del país, Esteban Echeverría, uno de los más grandes autores y escritores de la República Argentina, que era de pensamiento liberal, se tuvo que ir del país. ¿Usted se imagina que Echeverría iba a avalar una ley para darle la suma del poder público a un gobierno, sea cual sea, cuando él justamente padeció lo que significa la persecución por tener ideas distintas a las que en ese momento gobernaban Argentina, independientemente de todo tipo de consideración, ¿no?
Sí.
Pero es así. Yo creo que, bueno, acá, cuando hablan de Alberdi, no tengo ninguna duda que Alberdi se opondría a esto, porque Alberdi es el inspirador de nuestra Constitución. Y nuestra Constitución lo que justamente busca es que nadie tenga el poder total, que el poder esté repartido de tal manera que el pueblo nunca pierda el control sobre sus gobernantes.
Igual, Pedro, me obliga a pensar, siempre estuvo esa dualidad también en el terreno liberal / conservador, porque Esteban Echeverría, si bien era liberal, escribió El Matadero, La Cautiva, cuentos donde de alguna manera su mirada era conservadora, ¿no? Digamos, los liberales argentinos fueron históricos, digamos, Martínez de Hoz, los Anchorena, digamos, fueron liberales siempre para defender sus privilegios. Nótese que entre el ajuste de la casta que iba a haber, hoy comenzamos a no tener más la devolución del IVA, Hoy empezamos a pagar impuesto a las ganancias a los trabajadores que tienen un sueldo un poco más acomodado. O sea, el ajuste siempre es hacia los de abajo, no es a las grandes fortunas, ¿no? No se incrementa las retenciones a la soja o etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que siempre el liberal argentino...
Sí, no se le explica suficientemente a la gente lo que significa que hoy, a partir de digamos de ahora, liberen la exportación de carne sin ningún tipo de restricción, ¿no? Lo que va a significar eso, que el valor de la carne se va a internacionalizar en el mercado interno. Eso no, a nadie se lo explica.
Claro, competimos con el precio que puede pagar un alemán ahora con los salarios nuestros. Pedro, ¿puede afectar toda esta realidad a los pagos de salarios en Río Negro, al Estado en Río Negro? ¿Puede de alguna manera ponerlo en jaque?
Esperemos que no, vamos a tratar de que no. Vamos a tratar de hacer todo el esfuerzo como para poder lograr que desde la provincia podamos enfrentar esta situación difícil que vive la Argentina, ¿no? Pero por supuesto, no somos una isla.
Si tuviera que armar un top 3 de temas...
Pero también, acá estamos frente a un tsunami que, bueno, va a golpear la provincia también. Bueno, en algunos casos vamos a estar fortalecidos. Por ejemplo, IMAP no la van a poder vender. Probablemente quieran vender YPF y tal vez lo logren, o Aerolíneas, u otras empresas del Estado, pero, por ejemplo, IMAP no la van a poder vender porque IMAP es de los Río Negrinos, entonces no tienen la posibilidad de vender una empresa que no es del Estado Nacional.
Pero, por ejemplo, con las hidroeléctricas...
Así que ese tsunami de vender las empresas públicas y, sobre todo, empresas estratégicas, en Río Negro vamos a estar defendidos como para que ese tsunami no golpee la empresa IMAP.
Pedro, pero, por ejemplo, con las empresas hidroeléctricas que se les vencía la concesión, ¿estamos alejadísimos de poder recuperarlas?
¿Cómo me dice, Marcelo?
Con las empresas hidroeléctricas que se les vencía la concesión, no hay ninguna chance de recuperarlas para el Estado en este marco, ¿no?
Sí, no alcanzo, lamentablemente por problemas de la comunicación por el teléfono, no alcanzo a escuchar muy bien lo que me está preguntando, pero vuelvo un poco a lo que me había preguntado al principio. Como le dije recién, Río Negro no es una isla, pero creo que tenemos también nosotros la capacidad y la fortaleza como para poder enfrentar esta situación, y ojalá que lo podamos hacer muy unidos, porque los reunidos vamos a tener que estar más unidos que nunca.
Pedro, más allá de esta situación particular con el gobierno nacional, si tuviera que armar un top 3 de temas para la provincia, cuando ustedes charlan, cuando hacen política y demás en Viedma, ¿qué 3 temas le inquietan más o lo entusiasman más?
Mire, Marcelo, lamentablemente no escucho, se escucha todo entrecortado su pregunta, ¿no? Me alcanzo a ganar lo que me está diciendo.
A ver,
puedo repetir, tal vez se lo voy a agradecer.
Hago un último intento a ver si podemos. ¿Qué 3 temas en carpeta lo tienen más inquieto o más emocionado en relación a lo que ocurre, a lo que viene en Río Negro, más allá del gobierno nacional?
¿Más nos preocupa, me pregunta?
Sí, un tope de 3 temas.
Bueno, yo creo que lo que más nos preocupa en este momento es esta situación de fuerte incertidumbre, ¿no? Que me parece a mí no contribuye a que uno pueda pensar el futuro como quisiera, ¿no? Entonces, la incertidumbre, por supuesto, profundiza la coyuntura, nos inmoviliza en esa situación. Yo creo que, bueno, nosotros necesitamos para salir adelante producir más. El ajuste no es el camino, el ajuste es que la economía argentina produzca más, funcione mejor. No es el ajuste como receta lo que ha sido para el país la solución a sus problemas. Cada vez que hubo ajuste, lo que se profundizó fue el problema social, y eso después se termina petrificando y generando más pobres, más desocupación. Así que, bueno, nosotros lo que pretendemos, por supuesto, es que el acento se ponga siempre en el crecimiento de la economía, en el desarrollo de la economía, que es lo que nos va a permitir salir adelante. El ajuste, en todo caso, le podrá servir a una minoría, pero nunca al conjunto del pueblo, que necesita laburo bien pago y, por supuesto, tener la posibilidad de acceder a una vivienda y tener, por supuesto, los derechos más básicos, como el derecho a la salud y a la educación.
Pedro, intentando ver si me escucha, la última pregunta. Habitualmente hago la pregunta del mal del mal periodista o la mala pregunta, ¿no? ¿Hay algo que le gustaría decirle a la gente de Bariloche? Usted viene cada tanto acá, lo esperamos en el estudio en cualquier momento para charlar mejor, pero ¿hay algo que le gustaría decirle en este comienzo de año a los pobladores de Bariloche?
No, bueno, por supuesto, desearle a cada uno que puedan al recorrer este año, independientemente de todo, ¿no?, lograr lo que cada uno se propone en la vida, ¿no? Cada uno tiene su sueño, su proyecto, y que bueno, y que independientemente de los contextos, del viento en contra, de todas las dificultades que tengamos, cada uno pueda lograrlo, ¿no? Pero, y en general, bueno, Bariloche es una de las ciudades más importantes que tiene la provincia, la más grande de todas, una de las ciudades más importantes que existen en la Patagonia y en la Argentina. Así que bueno, por supuesto, lo que uno aspira para Bariloche es que Bariloche siga siendo esa verdadera locomotora que significa para Río Negro como ciudad turística y por la economía que Bariloche representa, ¿no? Para Río Negro es muy importante el funcionamiento del turismo y Bariloche, en este caso, como dije recién, es la gran locomotora de esa economía. Así que aspiro a que, por supuesto, Bariloche siga conservando ese lugar, siga traccionando la economía provincial y que cada día esté más integrada la provincia y la provincia más integrada a Bariloche.
Bueno, y me manda, ahora sí, final, me manda un oyente, dice, y para la línea sur, porque claro, nosotros somos escuchados en 400 kilómetros a la redonda aproximadamente, para los vecinos, para los pobladores y las pobladoras de la línea sur.
Bueno, también me parece que es, digamos, un poco repetir lo mismo que dije recién. La línea sur es un espacio donde los rionegrinos y rionegrinas que viven ahí están esperando desde hace mucho tiempo posibilidades de encontrar caminos de desarrollo, ¿no? Y creo que también ese es un desafío que tiene nuestro gobierno. Poder darle a la línea sur algunas certezas respecto a su desarrollo, a su crecimiento, para evitar el despoblamiento de la región y para aprovechar las posibilidades que la región sur nos brinda, sobre todo si inteligentemente somos capaces de aprovechar sus recursos minerales.
Pedro, muchísimas gracias por este ratito.
Gracias a ustedes, les envío un abrazo muy grande y por supuesto cuando ande por allá los voy a ir a visitar a la radio para poder tener una conversación allí en el piso y que bueno, y que no el teléfono no nos juegue esta mala pasada que nos jugó recién. Y muchas gracias por comunicarse conmigo.
Va a ser esperado, muchísimas gracias.